Nacional es mundial.
50 emisoras unidas para una transmisión mundial. Nacional, todo el año. Federalismo Nacional, la radio pública.
Presenta Proyecto Igualar, la comunicación que nos une. Área de discapacidad de Radio Nacional.
33 minutos pasaron de las 4 de la tarde y ya está con nosotras Nair González y Gonzalo Zárate. ¿Cómo andan, chicos?
¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo andan?
Muy bien.
Hola, ¿qué tal a todos y todas?
¿Todo muy bien?
Uh-huh. Sí, perfecto, la verdad, tranquilo. Bueno. Disfrutando el sol.
Está muy bien. Bueno, como todos los martes tenemos la columna de Igualar y hoy, ¿de qué vamos a hablar?
Hoy vamos a hablar un tema que constantemente nos viene atravesando y nos viene persiguiendo, que es el tema de las palabras en discapacidad, ¿no? Algo que parece tonto, parece sonso, y que muchas veces te dice la gente, bueno, pero es un término nada más. Pero creo que a lo largo de la historia, no solamente con la discapacidad, ha habido términos que han generado grandes daños a las comunidades que los recibieron, ¿no? Y que los reciben constantemente.
Sí, total.
Y la discapacidad es uno de ellos que no se aleja de esa realidad, ¿no? Muchas veces la gente... hay muchas cuestiones por las cuales hablan mal de discapacidad, vamos a decirlo así, muchas razones diferentes. Nosotros normalmente hay algunas que logramos identificar más que otras, que es primero el desconocimiento, ¿no? La gente no sabe de discapacidad, entonces al no saber, como todo, inventa palabras, ¿sí? Inventa, pone palabras. También está el temor, lo que hablábamos hoy con Nair un poco, el temor a no decir nada incorrecto, no lastimar, no
herir. Condescendencia también.
Claro. Bueno, eso estaría también dentro de lo que serían los estereotipos, ¿no? Esto de que por ahí pensamos que una palabra está buenísima y en realidad es totalmente contraria a algo que nosotros venimos brigando desde siempre, que es el paradigma social de la discapacidad. ¿Qué es el paradigma? Y sobre todo en comunicación es algo muy importante. Es brindar una imagen positiva de la persona con discapacidad. Que nosotros, como decía hace un tiempo Nair, digamos, el renguito, el cieguito, el sordito, no es una imagen positiva, es una imagen de lástima.
Claro.
Sí, entonces, también con eso hay que luchar mucho, mucho. Y también, por otro lado, que esto es un gran cúmulo, que es también el desconcierto que a veces generan, no los medios, toda la sociedad, ¿no? Esta mezcla.
El cine, caos.
Claro, el cine muchas veces también te muestra una imagen totalmente idílica de la persona con discapacidad. Pasa mucho con los que son personas con TEA, con trastorno del espectro autista, ¿no? Que te muestran una imagen de personas encerradas o casi con ese movimiento rítmico de cabeza, y cuando se encuentran con una persona con TEA dicen, ah, no, pero no está dentro de lo que yo imaginaba que tenés que ser vos. Entonces ya no tenés que tener discapacidad, sino parecer que tenés para la sociedad, ¿no?
Sí, falsos estereotipos, digamos, ¿no?
Exacto. Para hoy tenemos algunos que le voy a pedir a Nair que me ayude, no todos porque son muchísimos, pero sí por ahí los más reiterativos sobre lo que la gente dice cuando quiere hablar de, cuando intenta hablar de discapacidad, ¿no?
La verdad que sí, por ejemplo, capacidades especiales.
Claro.
¿No? Después tenemos capacidades diferentes, seres de luz, ángeles, que son los famosos.
Los más conocidos. Los más,
¿no? Acá me voy a poner en técnica. ¿Por qué no se dice? Porque yo el otro día escuché, por ejemplo, para referirse a una persona con discapacidad visual, no vidente.
Bien.
Tampoco, que tampoco está...
Ese lo teníamos en agenda porque es el más
como el recurrente.
El diminución.
Claro,
también. La figurita conocida.
Exacto.
En el no vidente. Uh-huh.
Pero vamos primero con estos. ¿Por qué no se dice
capacidades diferentes? Claro.
¿Por qué no, digamos?
Porque es una mirada, ¿cómo decirlo? Es una mirada un poco lastimera de que una persona que, por ejemplo, no puede caminar, desarrolla otra capacidad. Cuando hablamos de capacidades, hablamos de los sentidos que tiene una persona, que siempre son los mismos, los cinco sentidos que tenemos todos, ¿no? No los voy a nombrar porque alguno me voy a olvidar seguro, así que ya la gente los conoce.
Claro.
Tacto, olfato, oído...
¡No los nombres! ¡Basta!
Bueno, no hay una capacidad diferente. Es más, hay una falta de una capacidad en cuanto a sentidos, ¿no? Entonces, esto de capacidad diferente es como que las personas con discapacidad desarrollamos diferentes sentidos. No, la verdad que no tenemos. Yo siempre digo, a ver, cuando a mí, por ejemplo, me preguntan, ¿no ves? ¿Tenés capacidades diferentes? No vuelo, no atravieso paredes, no tengo visión láser. No, no tengo capacidades diferentes.
O déjame acotar algo. Por ejemplo, la visión antigua de a la persona con discapacidad que no ve, ¿no? Es que desarrolló el tacto a tal punto de que detecta cuándo es un billete de 1000 y cuándo es un billete de 500. Y eso
es imposible. Es, claro, es
no
como,
es real, o sea, como, es imposible.
Como, por ejemplo, hay un personaje, yo soy fan de los superhéroes de Marvel. Hay un personaje
que... Te tenés que juntar conmigo.
Hay un personaje que se llama Daredevil, que es justamente
el abogado ciego,
exactamente. Sí. Que el tipo desarrolló una especie de habilidad sonar, cual murciélago, una a cosa así, que tiene la habilidad que a través del sonido se puede dar cuenta de todo. Por ejemplo, hay una escena que es, digamos, de las más conocidas. Él tiene un amigo que es medio picarón y que en un momento van a tomar un café y él están los dos tomando el café y él le pone sal al café de como, ay, no me olvidé como
el personaje Murdo,
¿cómo es que se llama? Bueno,
Daredevil.
A Daredevil le pone sal.
Ah, mira.
Y Daredevil, como es un crack, es un campeón, se da cuenta, es ciego, ¿no?
Sí, el desarrollo del oído
hace que... El desarrollo del oído, claro. ¿No? O de su sexto sentido, sí. No sé qué, se da cuenta y zoom, le cambia a él, sin que se dé cuenta a su amigo, le cambia la taza de café y se la toma. Se
bueno,
termina.
Eso no lo hace Gonzalo. No,
claro.
Por eso, volvemos a lo mismo, eso sería pasa dentro de una...
Que no ve, no lo hace.
Claro, pasa dentro de una estructura de lo que es el cine, que también genera o alimenta nuestro propio imaginario, ¿no?
Claro.
Pero no pasa.
Claro.
No pasa que las personas sordas... Todas pueden leer los labios, aunque vos estés murmurando así, no pasa.
Claro.
¿Sí? Y aunque muchos piensan que por ahí una persona sorda está automáticamente preparado para leer cualquier cosa a 500 metros de distancia, tampoco pasa.
Uh-huh. Okay.
Entonces, es esto, no hay capacidad diferente, no hay capacidades especiales menos, somos personas con discapacidad. Somos, hoy se considera un término nuevo que se está empezando a impulsar, que es personas con diversidad funcional. Es tal vez más elegante. Yo soy de los que todavía acepta a la persona con discapacidad, pero hablando de que la discapacidad evoluciona, ya el término discapacidad habla de dis, habla de algo que no podemos hacer, entonces también es negativo y se está tratando de encontrarle la vuelta con otro, ¿no?
Voy a hacer una pregunta, pero es de absoluto desconocimiento. En educación especial es justamente destinado a la población de las personas con discapacidad.
Sí.
¿Esto es correcto?
Es correcto, pero también hay todo un movimiento que pide...
Ah, bueno, eso quería consultar. ¿Eso no genera cierta confusión, entonces?
Sí. Pero, por ejemplo, y hay un movimiento a nivel nacional que se llama Artículo 24, que es el artículo justamente que de la Convención habla de educación, que plantean esto, eliminarlo el concepto de educación especial por una educación integral, una educación inclusiva.
Okay.
Porque el especial ya justamente hace lo que vos decís. Es decir, te dejo aparte de los demás porque tenés una discapacidad.
Bien. Bueno, ¿qué otros términos tenemos ahí para revisar?
Tenemos
Vayan tomando nota ustedes, oyentes, ¿eh? Sí.
Persona en silla de ruedas, minusválido.
Ok. Bueno. ¿La forma correcta?
Y vendría a ser persona usuaria de silla de ruedas, persona con discapacidad motriz.
Claro. Ok.
¿Por qué? Muchas veces se toma esto. En silla de ruedas. Muchas personas que utilizan silla de ruedas las utilizan ocasionalmente, no permanentemente, porque tienen un resto o una facilidad de movilidad, pero que se cansan, les es más fácil con silla de ruedas. Y aparte esto de decir en, es casi como que la persona es parte de la silla de ruedas ya.
Claro.
Para las personas usuarias, ellos dicen somos usuarios. Es algo parecido con lo que pasó con salud mental, que pasábamos de locos, pacientes, y hoy decimos personas usuarias de servicio de salud mental. Porque pues no están todo el día o no son solamente eso. Entonces, las propias personas que utilizan silla de ruedas se dicen usuarios, no en silla.
Claro.
Ni hablar de minusválido, que minusválido, siempre lo decimos, el origen de la palabra es menos valor.
Claro.
¿Qué quiere decir? Que vos, por tener una discapacidad, valés menos que Ximena, que Luz, que Nair o que yo. Que es algo que cuesta mucho. Es más, en España, por ejemplo, se utiliza mucho el término subnormal. Se lo utiliza, o sea, no, obviamente no en ámbitos académicos, pero el común de la gente todavía habla de subnormales, o sea, como si fuéramos inferior por debajo de la persona. Imagínate, terrible, ¿no?
No, tremendo, tremendo.
Vamos con otros términos antiguos, por decirlo así, ¿no? Mogólico, retrasado, down, ¿sí? Bueno.
Eso tiene una carga más de... Porque me da la sensación... Acá, ustedes corríjanme si me equivoco. Me da la sensación que los términos anteriores son por falta de desconocimiento, claro, de conocimiento, claro, por falta de herramientas, pero no hay malicia o intención, claro, de discriminar. Esto que vos acabas de leer, sí me da la sensación que hay una intención de lastimar a la persona, que están utilizados como insultos.
Claro.
De hecho, yo una vuelta, una de esas al aire, hace 1500 años atrás, en otra emisora, me peleé con un entrevistado por eso.
Sí.
Por utilizar una de esas palabras, no me acuerdo cuál en este momento, como insulto.
¿Hay archivo de eso? ¿Podemos recordar?
Sí, seguramente si hablan con Ángel Araos, lo van a conseguir. Sí,
claro.
Sí, en archivos sonoros.
Claro, es que sí.
Sí,
sí, por supuesto.
Yo después pidió perdón igual, debo también. O nobleza obliga,
claro,
¿no? Pero
mira, incluso ASDRA, que es la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina, hace un tiempo, ya hace unos 6, 7 años, lanzó una campaña que hablaba de esto justamente, que decía varios insultos, BP, esto, y decía mogólico. Entonces,
¿qué es BP?
Boludo, pelotudo, y mogólico. Decía como
claro,
insultos.
Claro.
Entonces decía,
claro, qué boludo.
No solo ya se sigue utilizando... Claro, como un insulto, sino como diciendo mogólico y todo lo que conlleva.
Claro.
Primero que volvemos a algo que ya está totalmente erradicado, esto de que lo no, porque tienen los gestos o la fisonomía de la raza mongoloide, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, nadie lo dice pensando en la raza mongoloide, sino que lo dice, como decís vos, como un insulto, ser mogólico. O incluso que hoy se habla de Down, pero tampoco la persona es Down. Tiene un síndrome que se llama Down, síndrome de Down. Entonces, siempre anteponer la palabra persona.
Claro.
Sí, por eso te digo, tampoco es un chico o una chica Down, ¿no? No es Down.
Sí, nadie habla políticamente correcto diciéndote, ay, qué mogólica, pensando en la raza de la Mongolia.
No.
Es eso.
Entonces, también es eso. Y por último, tenemos el que vos acabas de nombrar al principio, porque ese es la cereza del postre.
vamos con persona con síndrome de Down y persona con discapacidad intelectual.
No, y la siguiente. La que hablaba Luz. El incorrecto.
Ah, el no vidente. El no vidente, el disminuido visual del cieguito.
Sí. Sí. Ahí metimos tres, en realidad. Primero el no vidente lo vamos a aclarar, pero también esto disminuido está hablando de menos. Hoy no se habla de disminución, se habla de baja visión, de última. Y esto cieguito que lo decíamos, pero con cualquier concepto, ¿no? El nenito, el chiquitito, los angelitos, esto de minimizar o interpretar que una persona con discapacidad es un niño, una niña etérea y eterna que no quiere nada más que ser feliz, un abrazo y un beso. Mentira. Las personas con discapacidad también necesitamos trabajar, vivir, queremos tener familia, discutimos, peleamos, nos enojamos porque la luz aumenta. O sea, somos personas normales y comunes y convencionales también, ¿no?
Sí, que tienen deseos, que tienen también sus cosas, digamos.
Sus objetivos de vida.
Su objetivo de vida,
¿sí?
Todo.
Por supuesto. Y esto de no vidente, yo siempre esto lo damos en charlas que hablamos con Nair. ¿Sabes cuál es el significado de la palabra vidente? El primer significado. El segundo es que no ve, o que ve, perdón. Pero el primero...
¿Es de que tiene un contacto con el más allá?
Es que puede adivinar el futuro a través de actividades mágicas y o sobrenaturales.
Mirá.
¿Qué quiere decir? Que somos todos no videntes.
No sé, yo no estaría tan segura. Porque el otro día hicimos una entrevista con una persona, ojo. No
me
sé.
Me han miedo esas cosas.
Pero entiendo, no, más allá de... Y dijo, yo no quiero hablar de esto.
Recién estaban hablando de fútbol y alguien demostró ser no vidente porque pensó que iba a ganar Boca y no ganó. Entonces eso también...
¡Wow! Lo pateó por abajo en la mesa.
¡Mirá!
Es más largo, así que llego.
Entonces, también es esto. No vidente es un término políticamente correcto para no decir ciego. ¿Por qué? Porque ¿qué te dicen? No, pero ofende diciendo ciego. No ofende.
Claro.
No ofende porque es la palabra técnica. Evitamos lo que consideramos crudo o duro por el propio temor que a nosotros, como personas
porque
sin discapacidad,
a nosotros
digo,
nos
¿no?
Porque a nosotros nos incomoda, me parece. Ahí, yo siempre digo esto, ahora me van a odiar, un montón de gente me va a odiar, pero bueno, no importa. Yo siempre digo esto, ahí hace muchos años empezó a usarse el término, en vez de personas viejas, adultos mayores.
Ah, sí.
Y yo estoy muy en contra de utilizar ese término en particular. Pero porque yo creo que, o sea, y yo además conozco muchas personas viejas. Por empezar, por ejemplo, mi abuela, que tiene 106 años, mirá si no será una persona vieja. Y me da la sensación de que las personas que no quieren utilizar el término persona vieja y prefieren usar el término persona mayor es porque le genera incomodidad a ellos mismos, a los que usan esa palabra, no a las personas que son viejas. Me parece, no sé.
A veces creo que hay una combinación de las dos cosas. Yo siempre digo, y nos pasa muchas veces, que hay gente que te dice, no, yo prefiero decirle capacidades diferentes. Yo te estoy diciendo que no me gusta. O sea, tratame como yo te pido.
Claro.
Que obviamente es algo generalizado porque no es que todas las personas con discapacidad opinamos sobre el término. Pero sí fue consensuado internacionalmente por las personas con discapacidad.
No, y además más allá, digamos, me parece esto, más allá de que vos digas, no, yo prefiero decir personas con capacidades diferentes y no personas con discapacidad, más allá de lo que vos prefieras, hay gente que se ocupa de estudiar en especificidad el tema de la discapacidad. Entonces hay que, más allá de la elección personal, que vos digas, no, yo quiero esto, yo quiero lo otro, a mí me parece esto, a mí me parece otro, me parece que hay una instancia de formación previo a decir, yo prefiero decir tal cosa.
Sí, por ahí cuando uno dice yo prefiero es yo como comunidad, no yo individualmente.
Como colectivo.
¿No? Claro. Exacto, como colectivo hemos elegido, y esto la gran importancia que siempre reiteramos de la convención, que fue la única convención en la que intervinieron personas de ese colectivo.
Claro.
Lamentablemente, por ejemplo, en la convención sobre los derechos de la mujer, no tuvieron mayor participación las mujeres. Sí hubo participación de mujeres, pero no fue algo exclusivo. ¿Sí? En los derechos del niño, por cuestiones obvias de legalidad, no opinaron niños, opinaron adultos, digamos, que daban la opinión de los niños.
Me parece que deberían opinar niños ahí.
Bueno, lamentablemente,
si llegan a opinar los niños, ¿sabes qué? Quiero que cambien todo, porque son muchos, hoy como están los chicos, son súper inteligentes.
Por eso también la revolución de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que no dijeron, che, bueno, pero discapacidad no, porque viste que esto, que lo otro, que son enfermos, todos los falsos preconceptos que hay. No, se los permitió opinar y se los permitió hablar. Y por ahí estos detalles, que lo decimos un poco en chiste, un poco en serio, también es que muchos términos, cuando son mal utilizados, son discriminatorios. No son simplemente está mal dicho o me gusta que me digan así. Son discriminatorios y también generan actos discriminatorios. Si hablamos de personas con capacidades diferentes o ángeles, como decimos, o seres de luz que se usa, ojo, no es chiste, se usa estos términos.
Ay, me puedo reír.
Sí, sí, no, porque son, vos decís, parece como que los buscamos a propósito. No, hay gente que dice son seres de luz. ¿Qué es el acto discriminatorio? Un ser de luz no necesita trabajar. Un ser de luz no necesita transporte.
No sé bien qué es un ser de luz igual. Un ser mío.
Un ser de luz yo creo que está muy asociado.
Eso. Un ser mío.
Yo creo que el ser de luz está muy asociado también a la religión y a la religión dominante en la Argentina, que no es la que tienen todos.
Claro.
Cuando uno habla de ángeles, no todas las religiones consideran que existen los ángeles. Entonces esa está una visión católica de la discapacidad, que es ángeles, que está asociado que por algo Dios te dio esa carga para demostrar lo persona fuerte que sos. Y no, la verdad no creo que haya un Dios que dé esa carga.
Convengamos también que en la sociedad hay un cierto rechazo de acercarse o estar. Esto está como instalado a la persona con discapacidad, ¿no? Es como que de repente me cuesta, ¿sí? Ver cómo llego, cómo me relaciono, por dónde, si lo agarro, si no, entonces hace que lo angelical, ¿sí? Le dé ese baño a la persona de buena, de que tiene transparencia, ¿me entendés? Me parece que va por ahí esto de seres de luz, ¿no?
Claro.
También de que hay una camioneta que dice acá transportamos seres de luz. No estoy contra esa camioneta, pero la veo. Acá transportamos seres de luz.
Mirá.
Ángeles.
Bueno, yo estaba viendo el origen, viste, de la palabra, de la palabra no, pero el origen del término ángel, según la Biblia. Y son los niños que se mueren, digamos. Entonces, encima tiene una connotación horrible.
Claro.
Tremendo.
Claro.
Mira, hace muy tiempo hablamos con un profesor de educación física de la Secretaría de Deporte de Nación, que hablaba esto de psicólogo, de psicología deportiva. Y hablaba que para muchas personas, las personas con discapacidad, vamos a decirlo así, por más duro que sea, son personas muertas. ¿Por qué? Porque no pueden alcanzar lo que la mayoría hacemos. Entonces se lo ve, creo que también eso es lo fuerte de utilizar el término ángeles. Que vos
durísimo.
Estás matando socialmente a una persona.
Claro, total.
Durísimo.
Y con eso por ahí lo más grave de luchar. Y como decía Nair, hay un vehículo acá oficial que dice aquí transportamos ángeles. O sea, lo que yo primero pienso, perdón, es en una camioneta con una móvil forense.
Ay, no, tremendo, tremendo. Bueno, chicos, la verdad estuvo espectacular.
Hablamos un poquito de todo.
Audiencia, infórmense antes de decir boludeces. Claro. Se lo vamos a pedir de mil amores. Y nos encontramos el martes que viene.
Dale, muchas gracias.
Gracias.
Estuvieron escuchando la palabra de Nair González y Gonzalo Zárate haciendo la columna Igualar aquí en Radio Nacional Ushuaia, Islas Malvinas, la 92.1 en materia pendiente. Vamos, último tema musical y ya después volvemos para despedirnos. Dale.
Presentó Proyecto Igualar, la comunicación que nos une. Área de discapacidad de Radio Nacional.